El segundo punto va a consistir en saludar al embajador de la Federación Rusa en España, que es don Yuri Korchagin. Señor embajador, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Señor embajador, bueno, el gobierno español ha dictado la expulsión de 25 diplomáticos rusos de España. Diversos países de la Unión Europea también han tomado esa medida. No así en el caso del embajador. ¿Cómo entiende usted o interpreta usted esta decisión?
27, no 25. Yo la entiendo como una decisión en amistosa, indudablemente. Además, cuando yo fui citado ayer al Ministerio de Exteriores, yo pregunté cuál es el fundamento de esa decisión. Y no me habían explicado bien, repito, cuál fue. Porque las actividades no eran compatibles con la actividad diplomática, pero cuando yo pedí algunas pruebas o alguna explicación concreta, me la negaron a dar.
Esta medida suele tomarse la misma medida en el país que es el país origen de los diplomáticos expulsados, es decir, Rusia también tomará la medida de expulsar determinados diplomáticos de países de la Unión Europea de su país, ¿o ya se han ido?
Es uno de los principios básicos de la diplomacia, la reciprocidad. Por ello, cuando se trata de una expulsión de los diplomáticos de cualquier país, en esta vez de Rusia, de un país extranjero donde trabajan, claro que se toma una decisión correspondiente en Moscú respecto a la embajada de aquel país.
Seguramente usted...
Es una norma ya. Siempre la aplican todos los países y nosotros también.
Cuando da la impresión, o teníamos informaciones de que el gobierno español también pretendía expulsarle a usted, pero que finalmente no se ha tomado esa decisión porque quizá otros países de la Unión Europea no la han tomado y porque también hay alguna esperanza de que algún tipo de interlocución sea necesaria precisamente con niveles de embajador. ¿Lo entiende usted también así?
Exactamente, y así me explicaron la decisión española ayer en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Uh-huh. Que hay que conservar el canal de diálogo diplomático y por ello, claro, piensan y han decidido de mantener el embajador español en Rusia y pues... a su servidor aquí.
Y, señor embajador, ¿qué le pareció, si es que la siguió, la intervención del presidente ucraniano Zelensky en el Congreso de los Diputados?
Sí, yo escuché la intervención.
¿Y qué le pareció?
Me pareció que hay una especie de intención de que algunas decisiones que corresponden a tomar en España respecto a los intereses españoles se pretende tomar en Kiev. Y no es correcto, a mi juicio.
Ajá. ¿Cree usted que este tipo de intervenciones del señor Zelensky están haciendo daño particularmente a la imagen rusa y del gobierno, de su gobierno?
La intención de estas intervenciones es así, porque habla más de Rusia que de Ucrania. Uh-huh. Y repito que trata de involucrar a los países a las cuales él dirige o imponer algunas decisiones que, a mi juicio, no corresponden a los intereses de esos países.
¿Cree usted
por ejemplo, de sacar algunas o terminar el trabajo de algunas empresas o algunas compañías españolas en Rusia, por ejemplo. Esa decisión debe tomarse en la propia compañía o en España y, a mi juicio, no en un país tercero.
El señor embajador, ¿cuánto cuesta como profesional de la diplomacia? Usted lo es, muy experimentado y además muy abierto al contacto con los países en los que ha trabajado. ¿Cómo de difícil resulta, después de la actuación de algunos miembros del ejército ruso o de algunos mercenarios en apoyo de la invasión de Ucrania, justificar el trabajo en Bocha, la razzia que realizaron en Bocha?
Yo le dirijo a don Carlos y a los radioescuchas a la intervención o declaraciones del ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que hizo ayer respecto justo a esta provocación, así la llamó, hecha especialmente para desviar la atención pública extranjera, rusa, ucraniana, sobre el tratado de paz que se está discutiendo. No. Es un montaje especialmente para desprestigiar el ejército ruso y, repito, desviar la atención de los países posiblemente garantes de este acuerdo de paz sobre el propio acuerdo. Porque justo cuando apareció la luz en el fin del túnel, se aparece este tipo de provocaciones. Hay muchas pruebas, habían sido presentadas en el Consejo de Seguridad de la ONU ayer, también por mi ministro, y yo invito a escuchar esto para tener una opinión alternativa.
Y por tanto, los cadáveres que se han encontrado, algunos maniatados, otros con claros síntomas de tortura, todo tipo de cadáveres, además, en la vía pública, ancianos, mujeres, ¿considera que ha sido acción provocada por el ejército ucraniano? ¿Es lo que me está diciendo?
Hay que hacer una investigación, sin duda, independiente respecto a ello, porque hay muchas pruebas propias ucranianas. Cuando pasan la Policía Nacional, y seguramente usted lo vio, por la ciudad de donde salió el ejército ruso el día 30, y no hay ningún cadáver en la calle, y andan por todas las calles. Y están filmando esto, y han colgado esto en Internet. Por eso hay, dicen, un escándalo en Kiev, quien lo permitió. Por eso.
Es que los cadáveres han sido...
Pero cadáveres siempre son una cosa terrible, indudablemente.
Sí, los satélites, imágenes de satélite, demuestran que llevan ahí muertos hace algunos días. Con lo cual, a lo mejor, esa acción pudo ser provocada no en la salida como expresión de rabia por la derrota, sino en la entrada, como forma de entrada a Bucha. Es decir, eso quizá es lo que habría que inspeccionar, pero los cadáveres son ciertos, quiero decir, porque los hemos podido ver todos.
Justo cuando nosotros declaramos que es un montaje, aparece, antes no aparecía, alguna compañía que dice que tenemos las imágenes satelitales. ¿Sabe? Pero nosotros, ni vos ni yo, no podemos ahora hacer una investigación así, a distancia, por teléfono y todo.
Bien, pero yo entiendo, señor embajador, entiendo que es difícil mantener
nuestra posición, que es un montaje para despreciar a Rusia.
Sí, un montaje que habrían, por lo tanto, realizado los ucranianos. El ejército ucraniano habría matado, me dice usted, a sus propios compatriotas.
Eso dice usted, Carlos. Yo no dije esto. Yo dije que hay que hacer una investigación, pero nosotros vemos que cuando las tropas rusas han dejado la ciudad, Al día siguiente salió el alcalde de la ciudad diciendo con voz radiante de que no hay rusos aquí, ya estamos bien. Después sale al día siguiente la Policía Nacional, como limpia la ciudad, como se dice, y no hay ningún cadáver. Y después cuando viene la SBU, es Servicio Especial o Secreto, como se llama, ucraniano, y periodistas extranjeros, aparecen cadáveres por todos lados. Eso es raro y por eso pensamos que es un montaje.
La imagen del satélite informaba de la presencia de esos cadáveres antes de llegar las tropas, de llegar cualquier periodista, cualquier fotógrafo, cualquier tropa. Bien está que haya que realizar la investigación que ustedes consideren que sea pertinente, pero todos los datos...
Sí, depende de quién va a realizarla, indudablemente, también.
Todos los datos evidencian que allí se ha producido un crimen de guerra. Un crimen de guerra sobre más de 300, 400 personas. ¿Viene la huida o viene la llegada de las tropas rusas, particularmente de las chechenas, de los kadirovitas, ¿no? De las tropas de Kadirov?
¿Usted ha escuchado mi posición?
Sí, con gusto además. Pero le quiero saludar, quiere saludar el director de ABC, Julián Quirós, al que usted conoce.
Embajador, buenos días, muy buenos días.
Julián, ¿cómo estás? Gusto escucharte.
Bueno, pues sufriendo como todo el mundo estas semanas tan terribles. Mire, con respecto a esto, Carlos se lo ha expresado bien. Se han hecho muchísimas pruebas, lo han hecho medios independientes, donde que efectivamente, tomando imágenes, por ejemplo, New York Times...
No explique, New York Times ya conocemos este periódico y... Por ello, yo no quiero seguir con el tema. Yo dije mi posición y invité, y a usted lo invito, a escuchar las declaraciones de mi ministro, de representante ruso ante la ONU, y lo que estamos publicando también.
Lo que pasa, embajador, es que en Ucrania hay decenas o cientos de periodistas de todo el mundo que todos los días están dando crónicas de detalles sobre situaciones de este tipo. Lo estamos publicando todos. Todos, con lo cual no puede haber un contubernio internacional, es imposible.
Yo veo a algún español, por casualidad, lo encontré, que estaba al lado de Donbass y Lugansk, ahí andando, y dice que no hay ni un, como el, no quiero repetir.
Bueno, habrá uno que dice, pero frente a uno hay mil. La experiencia nuestra es que la gente que tenemos en Ucrania, en la zona, digamos, gobernada, controlada por el gobierno ucraniano, estamos pudiendo transmitir con muchos problemas, porque para eso es una guerra, pero precisamente en las zonas controladas por el gobierno ruso lo que hay es muchos problemas de censura que hemos tenido todos, desde palabras que no podemos usar, expresiones que no podemos dar, control de imágenes, es decir, el problema, digamos, de transmisión o de manipulación o de control de la información es muchísimo más duro, más inflexible y más controlador por parte del gobierno ruso que por parte del gobierno ucraniano. Es que son decenas o centenares de miradas todos los días procedentes de todo el mundo que están dando muestras de todo esto. Pero, en fin, yo entiendo que para usted es muy difícil, no puede responder. Me gustaría preguntarle...
Quieren mandar a un periodista a la zona donde están las tropas rusas y a la zona de Donbass.
Sí, sí, nosotros hemos tenido periodistas allí, los hemos tenido.
No he visto, yo leo... No, el periodista que trabaja en Moscú a veces
sí, y hemos tenido periodistas en la zona rusa conectada con el Donbass y se tuvieron que volver porque el gobierno ruso no permitía hacer su trabajo, sencillamente. Pero bueno, yo quería preguntarle qué sabe de la población rusa residente en España. ¿Cómo le está afectando el tema de las sanciones, la limitación, digamos, de derechos? ¿Qué sabe usted un poco de digamos la colonia que está digamos bajo su tutela, por decirlo de alguna manera, en España?
De una manera, sí, hay más de 70.000 rusos que han encontrado aquí en España la segunda patria, y hasta ahora han vivido bien, pero yo recibo muchas quejas respecto a que los bancos, por ejemplo, no quieren atender las tarjetas, tienen dificultades con sus cuentas y todo, pero es la gente que quiere pagar pagar el servicio prestado por una compañía española, es decir, que quiere hacer lo que le corresponde como un ciudadano. Eso mismo nosotros también encontramos los diplomáticos que trabajamos acá. Es difícil. Un diplomático tiene un contrato por internet, por ejemplo, por teléfono o por otra cosa, y quiere pagar, pero pagar a la compañía española y no puede hacerlo. Eso me parece un poco raro. Y los bancos y las autoridades, más bien políticas españolas, deben informar a los bancos de que no hay que impedir hacer estas cosas, porque eso afecta a la propia economía española. Mire, eso es una de las dificultades, pero también recibimos algunas quejas que en las escuelas hay bullying, y el, digamos, clima mediático no ayuda mucho a crear una actitud más amistosa.
A ver, al embajador le queda un minuto. Gloria, en 10 segundos, planteale.
En 10 segundos. Buenos días, embajador, don Yuri. Usted nos dijo aquí en esta misma emisora que no iba a haber guerra allí y enseguida hubo guerra. ¿Le dan a usted toda la información? ¿Podemos estar seguros de lo que nos está contando como embajador del presidente Putin? Y luego, por otra parte, le querría decir, ¿cree usted que las mujeres, las niñas, todas las violaciones, además de todos los cadáveres que estamos viendo, también son los ucranianos quienes están violando a las hermanas, a las madres, a las abuelas?
No, señora. Mire, desde el principio hemos declarado explícitamente que el ejército ruso no dispara a los objetivos civiles, ni a casas, ni al teatro, ni a todo. Pero los batallones nacionalistas ucranianos, eso sí, se esconden en barrios residenciales, en los teatros, en hospitales. Y eso, claro, de vez en cuando crea una situación insoportable. Eso sí hay que reconocer. Pero yo le sugiero que no tome todo como la verdad, porque hay una guerra de información, además. Y en esta guerra, como usted ve, vale todo. Y por ello decir así abruptamente de que se violan las niñas y todo, ¿usted lo conoce? ¿De dónde lo sacó usted? ¿Escuchando alguna declaración de algún político ucraniano? No dudo que hay que tomar todo por la verdad.
Es el embajador de la Federación Rusa en España que amablemente nos ha atendido esta mañana. Señor Korchagin, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, don Carlos.